Bueno, pues sí, aquí estamos en tiempo de...
Aquí estamos en tiempo de tertulia en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestras invitadas e invitado en el día de hoy. Fernando Allende, ¿cómo estás? ¿Qué andas revolviendo, bien. Fernando? ¿Qué andas revolviendo? Andas lejos y
una
revolviendo.
Una cosa que he traído.
Ah, ¿qué has venido preparado hoy?
No.
¿Has venido preparado?
Es para hacer una risa nada más.
Vale. Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
Pues muy bien, Coldo, Egunon.
Y María Silvestre.
Egunon.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-77-88, que nos dejen aquí sus comentarios en esta jornada, en este día, en el que, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Hombre, a ver. Sé que es muy reiterativo, llevamos toda la semana hablando de lo mismo, pero no podemos evitarlo, lógicamente, ¿no?
Espera, pues... entonces déjame que...
Venga, te dejo, pues, empiezas tú.
Lo que he traído.
Acércate, pero acércate al...
¿Sabe lo que he traído? Es que me he enterado que al Roto...
Sí, no, sí, le han vetado.
Le han vetado entrar en la Academia de Bellas Artes.
Claro.
De una manera, además...
Pero bueno, pues, que no te preocupes porque pasará, entrará Vaquerizo, si sigue así.
Ah, bien, vale, sí. No, pero es que ha sido una cosa curiosísima, porque lo habían presentado los de su sección. Solo a él. Y dicen que cuando se presenta por una sección a un candidato, que lo normal es que se le acepte, a no ser que presenten dos y se elija uno. En este caso solo había uno, que era el Roto. Y le han negado.
¿Y
han votado que no?
¿Han argumentado la negativa?
No, no ha salido.
Sí, sí,
a
que
ver.
Es, que es rojo.
A ver,
pero eso
no,
esas,
no, no lo han dicho, pero
eso no,
han
por
dicho.
No, no, por eso yo sé las razones que puede haber latentes, pero es que se han atrevido a manifestar.
Y es que ayer encontré una cosa que tenía, ya del Roto, que es muy buena, que se dice, está un señor leyendo el periódico y dice, en el periodismo hay demasiadas oraciones subordinadas. No tiene mala coña, ¿verdad?
Es muy bueno. El Roto es muy bueno, siempre ha sido muy bueno.
Toma, para ti.
Que siempre ha sido muy bueno.
Que eres periodista.
Por las oraciones subordinadas, dice. Bueno, pues nada, pues...
Ahora vete a lo tuyo.
Bueno, no, si no es lo mío, no es lo mío, es lo de todos, porque al final, claro, el mundo está pendiente, es cierto que lo que ocurre con Donald Trump y lo que ocurre con Estados Unidos ha eclipsado todo y parece que no hay más noticias en el mundo, pero sí es verdad que son preocupantes, evidentemente, porque aquí este señor no está jugando solamente, ¿no?, con los mercados, que decimos así. No, los mercados no son auténticos, los mercados somos nosotros, teniendo en cuenta de que buena parte de nosotros somos productos o somos consumidores, ¿no? Que nunca se sabe.
La verdad es que cuando le ves, a mí me da la sensación que es obsceno y además me suena que es un trilero. O sea, hace que suban las bolsas, que bajen las bolsas, a sus amigos les cuenta el chismito para que puedan sacar.
Bueno, es un personaje.
Es un sinvergüenza.
Que cualquiera que pueda indagar.
Es un trilero.
A cualquiera que arañe, por ejemplo, lo que es su biografía, por ejemplo, lo que tiene él y su familia, ellos ya no viven de producir nada. Ellos viven de vender su marca. Hay constructores en lugares del mundo que ni sabemos dónde están, que de repente le llaman porque quieren ponerle Torre Trump también. Y él cobra por poner el nombre de Trump. No construye, no hace nada ya. Solamente recibe dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que él defiende su marca y cuando está en Estados Unidos... pues saca las tarjetas estas doradas con su cara, porque es un narcisista además, y vende su imagen. Es un presidente que hace negocio con la política.
Sí, pero claro, el problema es toda la gente que con esto lo está pasando canutas.
Hombre, claro que las pasas canutas, ¿no? Claro que la pasan canutas.
Y lo que está, y toda la incertidumbre que está montando en todo el mundo, ¿no? Porque es que parece que ya no hay reglas.
Sí, exactamente. A ver, yo cuando empezó con toda la política de aranceles y fórmulas y la tabla esa, ¿no?, que la han comparado con la tabla de Moisés, ¿no?, en esa imagen así como... había todo de teorías económicas tratando de buscar la racionalidad, el argumento, el conocimiento, pero visto lo visto, yo tiendo a pensar cada vez más que realmente no hay una teoría económica, ni un raciocinio, ni un conocimiento real del impacto que tienen las decisiones que está adoptando, porque de la misma manera que te dice hoy que te va a poner un arancel de 25%, te lo reduce a 10. Lo que sí creo que ha conseguido, y no creo que fuera ni siquiera conscientemente, es que le quito toda la capacidad intelectual o de raciocinio, no se la otorgo. Sinceramente creo que no, que actúa a golpe de ocurrencia, que sí está preocupado por el balance comercial, que sí cree o tiene fe en la política económica proteccionista y que ahí se equivoca. Pero ha conseguido una cosa, que normalicemos un 10% de aranceles, que encima son a 90 días, con lo cual genera un marco todavía de incertidumbre. Y claramente el enemigo de Estados Unidos, el enemigo de Trump, es China. O sea, es evidente, porque la ausencia de aranceles para Rusia, la falta de transparencia de ese marco de negociación que está teniendo Trump con Putin, ¿no? Que tiene a Ucrania en medio, pero tiene también a Europa en el punto de mira. Las amenazas, me parece gravísimo, pero me parece también muy grave hacia adentro. Es decir, es verdad que se ha cargado, ¿no? Es decir, las bases de la política internacional en términos económicos, también en términos políticos, ¿no? Es decir, ha desmantelado el concepto de alianzas, se ha cargado el marco jurídico internacional porque se lo salta. Pero internamente está cuestionando la democracia en Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser un reto importante, ver cómo las estructuras políticas en Estados Unidos, si tienen o no tienen la capacidad de generar ese contrapoder, ¿no? Que les proteja de esa política autoritaria, oligárquica que está llevando a cabo Trump. Y está por ver también un poco la contestación social que pueda surgir en el seno de Estados Unidos. Ya no solo por razones políticas, yo creo que económicamente también van a sufrir, ¿no? estas decisiones, porque va a provocar una inflación terrible, va a provocar un coste en la subida de precios, va a provocar que haya empresas norteamericanas que se vean seriamente afectadas, no solo, ¿no? El producto que se exporta, porque Estados Unidos no tiene balance comercial negativo con todo el mundo, lo tiene con algunos países y con algunos productos, y está haciendo tabla rasa de todo, o sea, no. Y entonces yo sí espero, ¿no? Es decir, sí me preocupa ver de qué manera la democracia norteamericana, que es un referente, o ha sido históricamente un referente, ¿no? Del sistema democrático occidental, es capaz o no de generar esos contrapoderes, ¿no? Y de limitar ese autoritarismo y ese populismo que representa a Trump, que ha sido elegido. Es decir, que yo creo también decir que no, que también no, a veces se genera una respuesta social, dice, bueno, dentro de 4 años no le vuelvo a votar, que sería deseable también, no, pero yo no digo que vaya a ocurrir,
no te fíes.
Pero por eso me preocupa, bueno, cómo quede afectada el sistema democrático.
No podría presentarse otra vez, salvo que haga trampas, pero como probablemente las haga.
No, pero ahí, pues, por ejemplo, ahí es cuando digo los contrapoderes. Para que pudiera presentarse una tercera vez, tendría que tener un control prácticamente absoluto del Congreso y del Senado.
Y de la prensa.
Y que Obama también se podría presentar. Es decir, que políticamente, o sea, abres esa puerta y la abres para otras muchas cosas. Y no es tan fácil. Por eso digo los contrapoderes en el sistema democrático, ¿no? Es decir, lo importante de eso. Sí. Si se los carga, apaga y vámonos.
Sí, pero yo me acuerdo cuando estudiábamos esto allí en aquellos tiempos, se decía que el sistema presidencial americano, la democracia funcionaba porque había un contrapoder muy claro, que era el poder, la prensa.
¿Mm? Y la justicia también.
Y la justicia, que podían ser compensaciones. Que luego, cuando esto se copiaba en países latinoamericanos en que no había estos contrapoderes, pues claro, esto no funcionaba, ¿no? Pero el problema es que la prensa en este momento da la sensación de que está muy comprada. O muchos medios de comunicación están muy comprados por sus amiguetes. Y entonces, claro, pues dices, bueno, ¿dónde va a estar aquí el contrapeso que pueda hacer que de una u otra manera colabore a que haya una especie de reacción ciudadana? A la vista de lo que está pasando.
Solo te recuerdo una cosa. El Washington Post le pertenece a Jeff Bezos. ¿Mm? El dueño de Amazon.
Sí, pues por eso digo. En la prensa, en la política también hay mucha...
Y las redes sociales. ¿Eh?
Las redes sociales a Elon Musk.
También hay mucha frase subordinada también.
Hombre, pues sí.
Yo creo que comparando además con el primer mandato de Trump, estamos ante una... Bueno, pues... la pega una patada al tablero prácticamente, ¿no?
Sin prácticamente.
Y creo además que como comentabas, María, hay una deriva muy autoritaria a lo interno del país. Bueno, nosotros tenemos oficina también en Washington y nuestros compañeros, por ejemplo, están asustados, que es una forma de estar que es un poco diferente, ¿no? A veces puedes estar preocupado, puedes estar expectante, puedes tener dudas de qué es lo que puede ocurrir, pero cuando estás asustado, estás ya en un nivel de decir, bueno, se pone en tela de juicio todos los resortes de la democracia que nos garantizaban que por lo menos no íbamos a ser perseguidos, no íbamos a ser encarcelados, no íbamos a ser boicoteados, ¿no? Y creo que por ahí también viene, en parte, la falta de contestación, ¿no?, del sector demócrata y también de la ciudadanía en general en Estados Unidos, aunque hace poco había varias manifestaciones también allí, ¿no? Pero tiene que ser difícil en una sociedad comandada por un personaje como Trump salir a la calle y contestar ante la deriva autoritaria que tiene, ¿no? Y a nivel externo, bueno, pues una deriva absolutamente imperialista, ¿no?, intentando volver a conquistar, hacer América grande otra vez, pues a fuerza de estos golpes de efecto, que coincido también con vosotras cuando decís, probablemente no saben lo que está haciendo, ¿no? A mí me recordaba cuando los niños pequeños dicen, si no tienes dinero, vete al cajero, que ahí te dan, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? O sea, si tengo una balanza comercial negativa, pues subo los aranceles y lo arreglo, ¿no? Y claro, las cosas no funcionan así. Y claro, también a mí me preocupa el papel de Europa. Creo que Europa está yendo un poco como a rebufo, es decir, como intentando resituarse en ese escenario que es cuanto menos, a veces, de difícil comprensión, ¿no? Y creo que Europa debería ser como mucho más contundente respecto a las medidas y tomar más la iniciativa, ¿no? Estados Unidos no es el único mercado internacional y quizás puede ser un momento para lanzar la mirada a otros aliados, a otros países con los que poder también tener relaciones en otros términos, ¿no? Veremos también cómo responde China, porque China, bueno, es un país superpoderoso que comercialmente, bueno, pues es capaz y lo demuestra de conquistar el mundo muy poco tiempo y con bastante competitividad y claramente el escenario ha cambiado, ¿no?
Pero también es preocupante cómo esta deriva de Trump también está influyendo en cantidad de países, en países europeos y en corrientes populistas y en corrientes de ese estilo que están emergiendo con fuerza en Europa, ¿no? Y esto está haciendo difícil. Hombre, que el Orbán reciba al Netanyahu y se salgan de la Corte Penal Internacional y justo cuando el Netanyahu va otra vez a estar en Estados Unidos con este, dices, bueno, vamos a ver. También parece que por Bulgaria están las cosas moviéndose de una manera...
Lo de Orbán, lo que no entiendo es por qué la Unión Europea no inicia un proceso de expulsión de Hungría.
Ah.
No se puede permitir que un país de la Unión Europea esté fuera de la Corte Penal Internacional. No se puede permitir.
No, y que está imposibilitando todos los acuerdos de manera unánime, porque siempre se sale Orbán y Hungría, ¿no?, de la foto,
sí,
y del acuerdo.
Pero no es porque ya sea un... No, es que encima está vulnerando principios básicos, para mí. Pero bueno, es una opinión personal y como comprenderéis no nos van a hacer caso. Un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Quieres conocer Nueva York? Por la compra de tus cristales Varilux podrás participar en un sorteo para ir a la Gran Manzana. Ven a visitarnos y conoce los detalles de la promoción.
Ven a Óptica Lázaro, único centro Varilux expert en Basauri. Disfruta de esta promoción y de Basauri a Nueva York con Óptica Lázaro.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Zamacois, Manterola, Dapena, Guiar Familia. Arte ederren Bilboko museoan margolan eta argazki berriak jarri dira ikusgai, doaintzen bidez gizarte guztiarekin partekatu nahi izan dituztenei esker. Ikusitzazu orain doako sarrerarekin. Babeslea, BBK.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, Erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, dena daukazu oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiaren Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado, amable con sus pies, zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Bidebieta Jatetxea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo, los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias, ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatetxea.eus.
Descubre en Navarra la Sierra de Codés entre Álava y La Rioja. Disfruta desde su imponente pico Joar de la vista de sus encantadores rincones rurales. No te pierdas el escenario nocturno de sus cielos estrellados, sus bosques y un rico patrimonio románico y medieval. Camino de Santiago incluido. Sierra de Codés. No te la imaginas.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia con nuestras invitadas, invitado en el día de hoy. Mira, ayer por fin, se produjo un acuerdo mayoritario en el Congreso de los Diputados para la distribución de menores extranjeros no acompañados. Bueno, algo es algo, de lo malo malo, ¿no? Es verdad que el PP no está por la labor y es el que es responsable de la mayoría de las comunidades. Lo que pasa es que saldrá adelante una ley y no te vas a poner a ella. Espero. Bueno, es algo positivo, sin lugar a dudas, pero lo que me llama la atención es lo que tarda la política en buscar soluciones. O sea, tarda la política, porque claro, los menores llevan allí ya meses. Canarias está absolutamente colapsada. Y aquí estamos enredando entre pitos y flautas a ver cómo los distribuimos.
Pues en ese terreno también cuenta, ¿cuánto tiempo lleva la iniciativa popular para regularización de los emigrantes?
Pues lenta, todo lento. ¿Todo paralizó?
Tiene que venir un Trump. Que ponga todo rápido.
Que firme,
claro,
rápidamente.
Esa es la teoría
decretos.
De la aceleración.
Que firme decretos, que firme decretos.
Que firme, tsunami,
que firme, tsunami. Que firme, no, es que es verdad que hay cosas que son preocupantes. Ver la lentitud para cuando se toma la decisión, el problema está podrido.
No, pero aquí yo creo que son diferentes cosas, ¿eh? O sea, es verdad, ¿eh? Pero decir, cuando decía la teoría de la aceleración, mi colega y amigo, un catedrático de la UPV, que es Jesús Casquete, tiene toda una teoría, ¿no?, sobre la relación entre el crecimiento de los populismos y la teoría de la aceleración, y cómo la política no puede ir al ritmo, ¿no?, que van otras cosas como la economía, el consumo, el ocio, yeah. Y que la gente, nos estamos acostumbrando a respuestas rápidas que la política no te puede dar, y surge el populismo y te promete esas respuestas. Pues vemos a Trump, ¿qué está haciendo? Supuestamente respuestas rápidas a problemas.
Firmar decretos por doquier.
Eso es, pero eso no está resolviendo los problemas. Entonces, yo creo que son diferentes velocidades y la democracia, si quieres ser una verdadera democracia y garantizar, ¿no?, la transparencia, la toma de decisiones equilibrada, la negociación, los contrapoderes, tiene unos ritmos, ¿no?, y es difícil acelerarlos. No digo que no habría que mejorarlos, por supuesto que hay margen de mejora. En este caso concreto, lo que ha habido es incompetencia política. Yo creo que no es un tema, ¿no?, de más o menor contrapoder, es un tema político, y en España, o sea, desde esta legislatura y la anterior, lo que estamos es ante una antipolítica, es decir, la incapacidad que están mostrando los partidos políticos, sobre todo, yo le echo mucha responsabilidad también al Partido Popular, de hacer política antes que de hacer verdadera política o alta política. Es decir, porque cuando el decreto ómnibus, ¿no?, que votaron en contra, se tuvieron que desdecir, ahora haciéndose, ¿no?, como van a tener que aprobar lo que el gobierno decida de cara, ¿no?, a lo que están llamando el rearme, el posicionamiento de Europa con respecto, ¿no?, a Estados Unidos. El Partido Popular en Europa está en esa postura. El Partido Popular español no se puede desdecir, pero está haciendo un discurso en contra. Y con todo esto de los menores está haciendo política de patio de colegio. Es decir, no está siendo responsable con lo que supone, ¿no?, el reparto de los menores extranjeros no acompañados, porque evidentemente Canarias no puede dar respuesta sola a esta cuestión. Y hay comunidades autónomas que están haciendo un sobreesfuerzo, que tienen, ¿no?, las plazas mucho más copadas, y otras comunidades autónomas que no están haciendo nada. Entonces, ahí hay una hipocresía por parte del Partido Popular y hay una postura política y que está muy condicionada por el discurso de Vox en este caso, ¿no? Porque Vox ha sido sumamente beligerante, ¿no?, con el ataque a la población migrante y especialmente a los menores de edad, y de repente el Partido Popular está incómodo, ¿no?, manifestando una postura a priori, ¿no?, favorecedora, que es lo que le obliga la ley. Es decir, es que la ley obliga a eso, aparte de la humanidad y los derechos humanos, ¿no? Entonces, en este caso, no creo que sea un tema de aceleración o no, es un tema de irresponsabilidad política por parte, en este caso, del Partido Popular y si las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular van a tener que acatar la ley. Pasa que en el discurso están en otra historia.
Lo que está ocurriendo también es que efectivamente a nivel de las comunidades autónomas el Partido Popular tiene bastante más poder que el Partido Socialista, ¿no? Y está ocurriendo con más leyes y más decretos que cuando llegan a su ejecución a través de las comunidades autónomas el Partido Popular decide no cumplirlas, ¿no? O retrasar por lo menos su puesta en marcha. Como decías también, el papel de Vox está siendo crucial. Lo hemos visto ahora en la Comunidad Valenciana recientemente, donde se estaban aprobando, por ejemplo, las ayudas para la Dana. Y Vox, para aprobar los presupuestos, ha exigido que esas ayudas no lleguen a las personas migrantes, por ejemplo. O sea, creo que también se están un poco colgando de esa percha de lanzar una mirada acusatoria, intimidatoria frente a las personas que llegan a nuestro país por diferentes circunstancias y nuevamente, pues, de alguna manera desenfocar la realidad que tenemos encima de la mesa, ¿no? Que es una realidad en la que, por un lado, necesitamos poder regularizar a las personas migrantes porque de todas van a estar aquí, es decir, necesitamos que estén en mejores condiciones, necesitamos que accedan a trabajos dignos, que puedan ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, y necesitamos tener también una política responsable de llegada y responsable de distribución, como decíamos, ¿no? Es decir, que no aquellas comunidades que son receptoras naturales porque llegan a través de los barcos, aunque el aeropuerto de Barajas es una de las entradas mayoritarias también, pues puedan también hacer frente a esas necesidades de las personas que llegan, ¿no? Y por supuesto a nivel internacional. Hemos hablado más veces aquí del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que lo que pretende, bueno, pues es externalizar las fronteras y pretende derivar en terceros países la responsabilidad de asegurar una llegada por vías seguras y vías legales a todas las personas que deciden migrar en algún momento.
Lo que pasa es que aquí dentro de casa también tenemos, bueno, dentro de casa sí, a nivel del Estado tenemos una serie de problemas serios de cánceres, ¿no? El otro día leí dos, bueno, ahora me estoy dedicando a buscar de estos YouTube y youtubers que hablan de...
O sea, podcast.
Bueno, lo que sea, lo que se llama. Bien, sí, bien. El otro día leí uno que me dejó alucinado, bueno, leí hoy, unos señores que se han reunido en Covadonga porque hay que reiniciar la reconquista de España, porque los moros nos están ganando la batalla y que tenemos que organizar la reconquista.
Ten cuidado que el algoritmo te va a volver loco, el algoritmo.
Te
van a salir un montón de Covadonga, vas a salir con todos los de Covadonga, vamos a pasar.
¿Que me van a salir?
Ya verás.
Ay, Dios mío, por favor. No, pero es que es verdad, claro. Y luego además allí se encuentran con el señor ese gorro rojo que tienen, que madre mía.
Pues mira, yo no quería unir las dos cosas, pero ya que hemos hablado de la lentitud, claro, a ver, yo he celebrado que en el Congreso de los Diputados ayer se aprobara la posibilidad de disolver ya todas las asociaciones franquistas. Claro, es que han pasado más de 40 años.
¿Sí?
Han pasado más de 40 años y la medida se llega a tomar ahora. Una medida que parece pura lógica porque eso es nada más y nada menos que apología del terrorismo franquista. Y eso es lo que me... No, es que hay una mosca...
Hay una mosquita que está dando
vueltas, sí. Yo llevo toda la mañana aquí dando vueltas. No, no es contigo, no, depende, va por barrios. Bueno, pues no, es eso lo que ocurre, ¿no? Y claro, ha pasado, y fíjate, estamos ahora todavía. Y hay partidos como el Partido Popular que se abstienen. Y dices, pero oiga, a ver, estamos hablando de gente que todavía tiene familiares en las cunetas, en el barro, enterrados. Estamos hablando de que es una ignominia que de repente alguien se ponga a cantar en la cara al sol o le saquen la bandera con un pollo cuando esa bandera ha sido la que le ha destrozado la vida a él o a su familia. Y dices, y han pasado y estamos aquí todavía con esto.
Sí, pero yo creo que...
Eso no es un problema de lentitud, eso es un problema de no querer abordar los problemas. No abordarlos.
No, sí, sí, sí.
Cuando esos señores que te salen de la Reconquista, a ver, la libertad de expresión ampara las ideas. Pero hay cuestiones que no pueden ser justificadas y que tienen penalizaciones.
Ya, ya. Lo que pasa es que me has quedado frito con eso, que me van a entrar.
Bueno, pero eso es normal. Eso
los algoritmos. Son los algoritmos de las redes sociales.
Mira lo que le interesa a ese. Vamos a darle más carnaza.
Yo no tengo,
me puede salir una úlcera.
Yo no tengo ahora mismo. Yo, por ejemplo, ya, como yo solamente funciono con las redes de Boyer, o sea, para ver qué es lo que hay, claro, te das cuenta de los algoritmos. Cuando entras en una cosa, como se te ocurre abrir un vídeo, a partir de ese momento dicen, mira lo que le gusta a este.
Te empiezan a meter esos...
Y me empiezan a llegar todos los... Así vamos, que... todos los...
Ellos, iba a decir una barbaridad. Voy a apagar el ordenador durante un mes. Porque me están... Venga a llegar cosas de grupos ultraconservadores.
Pues eso es lo que tienes.
De la iglesia.
Pues eso, porque...
¿Qué cosas tengo que ir? Además, bueno, pero... soy un poco más soca. Porque cuando empiezo
a, ver, pero, a decir pero burradas, mira, digo... Fernando, pero ahora que lo mencionas, y con, tiene que ver con las relaciones franquistas, tiene que ver también con el Valle de los Caídos, tiene que ver con Munilla. No se puede lanzar ese mensaje nacional catolicista.
Sí, pero se lanza.
Pero no se puede. Ya. Debería estar penalizado.
Que sí, que estoy de acuerdo.
Ah, debería estar penalizado. Lo diga Munilla o lo diga Rita la Cantadora.
Yo no puedo poner en mi ordenador una pregunta que diga, cuando entren en WhatsApp esos, bloquéenmelos para que no me lleguen.
Pues es que eso me pone a mí de los nervios. De verdad. Qué desastre. Y eso no es un problema ya de que sea lenta la política. No, es que hay inacción.
Sí.
Hay inacción política. Y se han consentido y se han permitido cosas en nombre de una supuesta libertad de expresión que está mal interpretada, está manipulada, y se han permitido cosas que son ignominias.
Y de hecho, ligado con esto está la intención también que ha habido varias veces de intentar poner coto también a las mentiras, ¿no? Y a las fake news en los medios de comunicación, en las redes sociales. O sea, ¿qué responsabilidad tiene un medio de comunicación o una red social, que es un altavoz de cualquiera en este mundo, para lanzar bulos, para lanzar mentiras y que no pase absolutamente nada, ¿no? Y que lo peor de eso es que genera precisamente corrientes de opinión que hacen luego posible, como decíamos antes, que personajes como Trump sean ahora mucho más poderosos, porque también quienes les apoyan, bueno, pues tienen como más poder también, ¿no? Y el avance de la ultraderecha y sobre todo la normalización de que determinadas posturas son legítimas, ¿no? Creo que nos lleva a donde estamos ahora también, ¿no? Muchas veces se habla de polarización colocando al mismo nivel cuando se habla de la extrema izquierda y la extrema derecha, ¿no? Y como si fueran dos polos de una misma realidad, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues no tiene nada que ver. Es decir, una cosa es quienes no defienden los derechos humanos o quienes hacen apología de determinadas ideas que van en contra de los principios que nos han regido en los últimos cientos de años, ¿no? Y otra cosa es defender un modelo económico o defender un modelo más o menos conservador. Sí, incluso,
yo te voy a decir, automáticamente... voy a ir más lejos. La extrema izquierda hoy por hoy no existe. Dime un partido de extrema izquierda. No hay un partido de extrema izquierda. Podemos no es un partido de extrema izquierda. Sumar no lo es.
Cuando se analiza el populismo de derechas o de izquierdas...
Es que no tiene nada que ver.
Eso el de derechas es excluyente.
Es excluyente, no tiene nada que ver.
Y el de izquierda, ¿no? Es decir, eso está estudiado. Es decir, el populismo de derechas, primero, cuando habla de volver a hacer grande algo a alguien, no algo, un país, ¿no? Volver a hacer grande América, MAGA, o es el discurso de Vox, ¿no? De la reconquista. Grande como cuando. Es decir, se inventan, hacen un relato ficticio del pasado. España no debería haber echado a los árabes, mejor nos habría ido, eran mucho más inteligentes, avanzados, limpios, que, igual que no debería haber echado a los judíos, ¿no? Que también tenían más cultura, más formación y más conocimiento. Es decir, ¿volver a dónde? ¿No? Es decir, ese volver a es una ficción. O sea, no hay un momento histórico al que volver para ser grande de nuevo. No existe como tal. Con lo cual, generan un relato que ya tiene, ¿no? Se fundamenta en falsedades. Generan un marco de cohesión social señalando al otro como tu enemigo. ¿Y a quién han escogido? A la población migrante. Es otra falsedad, ¿no? La población migrante no es tu enemigo, no es el otro enemigo, ¿no? Y en torno a eso, pues, ¿no? Crean todo un discurso.
¡Pobre María!
Me ha cogido un cariño a la mosquita. Y ese populismo está lleno de falsedades. Y el populismo de extrema derecha es excluyente, ¿eh? Es xenófobo, es machista, es autoritario. Es decir, yo también coincido, ¿no? Es decir, no hay eso, no hay dos polos enfrentados ahí, ¿no? Es decir, hay un polo que está representado por ese populismo de extrema derecha, que encima está llegando al poder ¿no? En determinadas democracias, que está cuestionando todos los marcos en la toma de decisión, ¿no? Y todos esos contrapoderes de los que hablábamos antes. Y Trump representa muy bien ahora mismo también, ¿no? El discurso político populista de extrema derecha.
Sí, pero cuando estaba diciendo lo de atacarlo de las noticias falsas y eso, te van a decir que no eres tolerante. Y si usted no es tolerante.
Con la porque mentira,
tiene,
¿no?
Es que porque, hay que ser tolerante,
ver,
con todo.
Claro, es que tiene una sensación de que la tolerancia, sí. Yo sí decir que hay gente que piensa que la tolerancia es profiden. Y abrir la boca así que te vean los dientes. Ah, sí, es tu opinión, ¿no? No, vamos a ver. La tolerancia es otra cosa un poco más seria, ¿no? Ya me pongo, como ayer vi un reportaje que había del tránsito hacia la democracia y que estaba toda una reflexión sobre lo que pasaba en la universidad, me he acordado de Fraga cuando nos explicaba, mira, eran las cosas que explicaba bien, cuando decía que ¿qué es la tolerancia? La tolerancia no es decir a todos que sí. Él decía, pone un ejemplo, dice, yo os voy a contar, había un parlamentario, un lord inglés, que a otro señor un día le dijo en el parlamento, yo haré todo lo posible para lo que usted piensa jamás tenga, se practique en Inglaterra. Pero también le prometo que lucharé toda mi vida para que la gente que piensa como usted pueda también expresarse. Y decía Fraga, eso sí es tolerancia. Es no permitir que luchar para que ciertas ideas que son nefastas para la sociedad no funcionen, pero dejar que la gente no amordazar al personal. Y decía, eso sí que puede ser una tolerancia, ¿no? Todo, ¡ah, qué bien, qué bien!
Eso tenías una... Hay una también una reflexión que hacía Marina, en la que decía que no todas las opiniones son respetables, lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición.
Sí, sí, eso es de Marina, sí.
Eso es de Marina.
Sí, sí.
José Antonio Marina.
Yo creo que es así, ¿eh? Es decir, no todas las ideas son respetables. La capacidad de poderlas expresar, pero no todas las ideas merecen un respeto.
Pero las ideas no merecen respeto. Las personas las respetamos, pero las ideas no. Pero hay cantidad de gente que eso no te lo tolera. Dices, si dices eso, tú no eres tolerante. Tú eres un inquisidor. No, te dicen, ¿eh?
Ya.
Es decir, no te estoy llamando inquisidor, María,
no,
por
no,
favor.
No, pero yo es que en eso, o sea, yo siempre he avalado, ¿no? Me ha parecido bien el cordón sanitario que se le pone a la extrema derecha en algunos países en Europa, pues por ejemplo Alemania, ¿no? Con el pasado que ha tenido, es decir, lo tienen muy claro que con la extrema derecha alemana no se pacta, ¿no? O en Francia, ¿no? Es decir, que en la segunda vuelta a unas presidenciales no hay que permitir que acceda al poder la extrema derecha. Y aquí en España yo veo a un PP sumamente laxo, que le ha dado cobertura y legitimidad al discurso político de la extrema derecha de Vox. Y eso está demostrado que lo que hace es lastrar el discurso de la derecha, vamos a decir, conservadora o democrática. Es decir, porque lo sitúa ante un competidor con el que lo tiene muy complicado competir política y electoralmente, ¿no? Si lo está legitimando. Es lo que Pippa Norris no habla, ¿no? De la zona de aquiescencia. En el momento en que tú normalizas, ¿no? Le abres la puerta a ese discurso y lo legitimas como si esas ideas fueran tan respetables como otras, lo que estás generando es que tú mismo te has puesto ahí. Tienes que empezar a debatir ya, ¿no? Y a defender consensos que estaban ya previamente consensuados, ¿no? Porque todo viene a cuestionarse de nuevo, como Trump. Está cuestionando de nuevo todo un marco internacional porque, ¿no?, se ha legitimado que esa es una forma posible de hacer las cosas. Y eso lleva implícitos muchísimos riesgos.
Y yo creo que hay otro efecto también que tiene que ver con la izquierda, o la izquierda más centrista que podría ser el Partido Socialista, y es que parte del electorado del PP se convierte en un caladero también para ese de votos, para esa izquierda más menos a la izquierda, ¿no? Que puede ofrecer también alternativas para calar votos en esos conservadores descontentos, ¿no? Con un Partido Popular que tiene una deriva más extrema con la que a lo mejor pues no no comulgan necesariamente, ¿no? Y bueno, eso también dicen, yo creo que nos empobrece.
Dicen algunos oyentes que ayer, no saben qué cadena era, hablando del obispo de Valladolid, y algunos colaboradores alababan que este señor dijo barbaridades. Dice, eso no es libertad, eso es terrorismo. Dice...
¿El de Valladolid?
Sí, no sé.
Uy, ahora que el último discurso que tuvo en la Conferencia Episcopal, sí parece que había llegado la primavera a su casa, pero bueno.
Volver a donde, para ser grande, a las cavernas. Mira, que es que con lo de volver a ser grande, yo recordaba los discursos de Isabel Díaz Ayuso, cuando hablaba de la historia, que no se puede entender España sin su tradición cristiana. Claro, siempre se olvida que hubo 800 años de dominación árabe en España. Se olvida, 800 años.
Pero entonces no había España.
Ya, ya. Tampoco.
Claro, es que no existía como tal.
se lo olvida una parte.
Hacen una relectura, una reinterpretación, se inventan un pasado que, no, claro, que nunca existió.
Luego me dice otro oyente que me dice, me dejáis perplejo. Me dice, porque yo he sido el que lo ha dicho, dice, o sea que Bildu, Podemos y Sumar no son de extrema izquierda. ¿El PNV también es de la izquierda? No, el PNV es un partido de centro derecha. Y el caso de Bildu, Sumar y Podemos son partidos de izquierda, pero de extrema izquierda.
O de populismo, de izquierdas, eso...
Es que depende de las interpretaciones, pero yo veo las políticas en las que se manejan y no son políticas radicales de izquierdas, ¿eh? No sé, digo un poquito...
Por ejemplo, yendo a teóricamente, ¿no? Es decir, el populismo, una de las características que tiene es que define al pueblo como algo, ¿no?, cohesionado frente a un enemigo exterior que pues es la élite, ¿no? Es decir, Vox claramente, ¿no? Es decir, desautoriza a todo el sistema político, ¿no? Es decir, y dice, nosotros representamos al pueblo y el pueblo, ¿no?, necesita y eso, por ejemplo, Podemos en sus inicios, cuando empezó a hablar de la casta, sí tenía un discurso populista, porque representaban a un pueblo enfrentado a la casta.
Eso evolucionó, ¿no?
Porque a mí eso no me gustaba tampoco, es decir, porque, a ver, ¿no?, era un discurso muy populista de izquierdas, ¿no?, el señalar al enemigo, a otorgarte la representación de un pueblo que para nada ni está cohesionado, ni es homogéneo, ni lo representas íntegramente, ¿no? Entonces, sí ha habido, yo creo que sí hemos asistido o si asistimos, ¿no?, a discursos populistas desde algunos partidos a la izquierda de la izquierda, pero no creo que pueda compararse con el discurso que ahora mismo políticamente tiene Vox en la extrema derecha.
Yo no, absoluto. O sea,
se arrogan cosas. Ahora que estabas hablando, como ayer estuve viendo un programa que era de aquellos tiempos, me acordé de cosas. Ya he visto, tú eres de Lequeitio. Vas a Lequeitio.
Voy a Lequeitio. Yo soy de Barcelona.
Sí, vale.
No eres de Barcelona.
No eres de Barcelona.
Nacida en Barcelona, criada en Barcelona.
Sí, ahora vamos, Ana, sí. Que tengo que hacer un paréntesis.
Ahí es, contéstoseme de lo que iba.
No, es, pues, recuérdalo en el paréntesis. Venga, vamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Balmaseda vive la pasión de un pueblo. La villa de Balmaseda se convierte en el monumental escenario de la pasión viviente y de las procesiones. La noche del Jueves Santo y la mañana del viernes son un auténtico espectáculo en vivo y en directo. Además de exposiciones en el Palacio Orcasitas y visitas guiadas temáticas. Infórmate en viacrucisbalmaseda.com.
¿Quieres trabajar con lo último en tecnología? En el Centro San Viator de Sopuerta te ofrecemos el grado superior de mantenimiento electrónico. Súbete a la ola de la innovación. Robots, drones y sistemas electrónicos te esperan. Prepárate para el futuro y hazlo en el lugar indicado. Da forma a tu futuro en el Centro San Viator.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio. Llámanos y despreocúpate. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Más industrias, más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.
Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Gente asko igual enekiena euskalduna zela, ba txapa ikusita esaten du. Abitu.
Aho bizi izatea jarrera bat dela izango nuke.
Nahiko nukeni jendeak euskaraz egiteko konplejo gutxiago edukitzea.
Euskaraldia. Eman izena euskaraldia.eusen.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Egunon Bizkaia.
Bueno, cuenta lo de Lekeitio porque los oyentes se han quedado con lo de Lekeitio.
Ah,
te has vuelto a descolocar otra vez, claro. No es,
otra vez estoy descolocado. No, que contaba como una escena de Lekeitio hace unos años. Había en el entorno al kiosco había una asamblea popular y habría unas 30 o 40 personas allí estuvieron y tal. Y luego, cuando terminó la asamblea, entonces leyeron un manifiesto que decía: en nombre del pueblo de Lekeitio. Y yo dije: joder, no, y esto, de esto hay mucho.
Sí, sí.
En nombre del pueblo. Es que, a ver, si te sientes solo, ¿de qué vas a hacer?
Pues ir a buscar amigos.
Sí, ya, pues si te sientes solo. Entonces es mejor hablar en nombre de todos. Pero todos los partidos hablan en nombre
sí,
del pueblo.
Sí, pero hacíamos eso sí también. Porque me acuerdo, ayer estuve viendo el programa que hablaba de la transición democrática y había hablado todo el tiempo de la universidad, ¿no? Y yo ahora me acuerdo y digo, joder, cuando éramos tan ingenuos que nosotros hablábamos allí en clase, porque el poder estudiantil tiene que tomar el poder en este país. Y decía, el poder estudiantil. Ahora pienso yo, ¿qué era el poder estudiantil? Que éramos ahí cuatro melenudos que andábamos corriendo delante de los caballos mientras gritábamos, no nos moverán, no nos moverán.
Y corríamos,
no te quiero ni contar lo que
corríamos. No nos moverán un rato, o sea, no. Cuando no vengan. Sí. Claro.
No, ahí estuve. Oye, lo pasé bien. Fíjate, me quedé a ver el programa.
Bien, bien. Bueno, pues
era.
Bueno, ya os he llevado a dar una vuelta por algunas de las noticias del día. Ya veis cómo está el panorama. Bueno, siempre es mejorable.
Es viernes. Vamos a quedarnos.
Di una noticia buena.
Tengo dificultades para las noticias buenas, porque siempre tienen cruz.
Bueno, una medio buena. Buena. El otro día en Deusto hubo un homenaje a Seifler.
Hombre, vale, pues bien, vale, pues de acuerdo.
Pues eso me parece que es una.
Pues bien, vale.
Una noticia
sí.
Buena, reconocer. Ha tenido ahora, de todo, Seifler, ¿no?
Ahora quieres que te diga la cruz.
De ese homenaje.
Que te diga la cruz.
Ay Dios.
Que escriban los oyentes cuántos conocen a
Seifler. ¿Cuántos conocen a Seifler?
Sí.
Hombre, vamos a ver.
A ver, Fernando.
La gente que ha estudiado en Deusto le conoce
sí,
mucho.
Sí, Fernando,
mucha gente.
Pero.
Luego también, a ver, en Deia cada dos por tres tenía una homilía. Porque aquello que escribía eran homilías.
No
hombre,
importa.
Algo ya leería.
Te voy a decir una cosa. Las páginas de opinión de los periódicos...
Sí, se pasan.
Igual no las lee ni el 2% del que compra el periódico. Ni el 2%. Los artículos de opinión.
Pues mira, yo tengo...
Es que creo que tenemos que ser sinceros, ¿no? Pues, vamos a engañarnos.
Los que fueron alumnos míos en magisterio tienen que conocer algo, porque uno de los artículos que yo les hacía leer en clase era un artículo de Seifler que se llamaba Los malos ejemplos de la dictadura. Entonces, en el momento de la transición, cuando él decía cómo nuestra, su generación y la nuestra, es decir, sí, estamos viviendo, intentando vivir la democracia, pero tenemos ahí detrás una retranca en la que nos han educado, que son los malos ejemplos que tenemos, que de cuando en cuando nos están saliendo, y esto va a llevar mucho tiempo el que las cosas cambien, ¿no? Bueno, y de ese artículo me acuerdo perfectamente.
Pero sí, sí, es bueno. Además, yo no digo que no, pero es por decirte que todo tiene cruz. Fernando Allende, Sofía Marroquín, María Silvestre, que tengáis buen día.
Agur, venga, agur. Agur.